Cuifa. Bueno, tenemos, reanudaron ya hace dos semanas los el juicio oral por los crímenes cometidos durante el proceso militar, pero en los que están la Armada involucrados.
Exactamente.
Y vos los venís cubriendo.
Sí, sí. Radio Universidad cubre los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en La Plata. Es casi una política de la radio. Así es. Prácticamente somos la única radio que
no
cubre.
¿No hay otras radios, no hay otros medios que vayan al juicio?
En juicios anteriores había más medios cubriendo. Sí. Radio Provincia, no así con todas las audiencias, pero cada tanto van los compañeros de Radio Provincia a cubrir todo o parte de alguna de las audiencias. Lo que hacen en general el resto de los medios es cuando declara una personalidad rutilante, van. Digo, las veces que ha declarado Estela de Carlotto.
Claro, o tiene que haber una personalidad para que estén fotógrafos, etcétera.
Pero como Radio Universidad considera que el juicio no es noticia cuando declara una personalidad importante, porque en realidad todos los testimonios tienen el mismo
valor. Claro, por supuesto.
Nosotros cubrimos todas las audiencias, porque lo más interesante es, bueno, ya lo hemos hablado acá con vos, que además del proceso de justicia que se da, también hay un proceso de reconstrucción que se da en el juicio. Y cuando uno escucha todos los testimonios, reconstruye la historia.
Así es.
Igual yo siempre recomiendo a la gente que está escuchando que si alguna vez tiene un rato, se acerque al tribunal, las audiencias son públicas, e ingrese a escuchar algún testimonio. Es muy interesante, es muy doloroso también, pero es muy interesante poder escuchar de la boca de las mismas víctimas lo que fue el terrorismo de Estado encarnado, ¿no? En una persona que te lo está contando ahí. Bueno, en este
sí, porque además, perdón, ¿no? Porque además es tomar conciencia de una historia que está más cercana a la realidad, ¿no? A la verdad, porque uno lo pudo haber leído en los libros, en las noticias, a veces incluso, bueno, se va perdiendo el testimonio. Por más que todos sabemos lo que pasó, todos sabemos lo que sucedió entre 1976 y 1983, pero lo que sucedió después también y lo que sucedió un antes. Tiempo antes también, porque sí. A ver, hubo también un caldo de ahí que se fue generando, hubo una previa, hubo unas decisiones que llevó a ese contexto.
De hecho, en los distintos juicios que se están llevando adelante en todo el país, hay algunos que los casos son de 1975.
Claro.
De hecho, este juicio tiene víctimas algunos del 75, pero algunos de 16 de marzo de 1976.
Claro.
Porque la inteligencia y la persecución venía desde antes.
Así es.
Bueno, de hecho la AAA, la CNU venían actuando desde larguísimo tiempo antes. Bueno, de hecho, y recordémosle a la gente que la mayor cantidad de víctimas de este juicio tiene que ver con lo que fue la persecución obrera, la persecución y el desmantelamiento de la organización de los trabajadores, puntualmente en lo que nos toca en la zona de Berisso y Ensenada, donde había un polo fabril muy importante. Algunas empresas continúan y otras ya no, como por ejemplo los frigoríficos, ya no están más, pero sí propulsora siderúrgica, YPF, astillero
Río Santiago. Se llamaba polo petroquímico y exacto. Vamos a recordarle a los oyentes que en realidad se trata de este juicio que está cubriendo Radio Universidad, que está cubriendo Virginia Luz y Lariucci, es el juicio a los ex jefes de la Armada por delitos de lesa humanidad, que también es muy simbólico esto.
Cuando uno piensa en la Armada, piensa en la ESMA. Y está bien, porque la Escuela de Mecánica de la Armada fue un gran centro clandestino de detención que estaba bajo la órbita de una de las tres armas que es la Armada o la Marina. Pero no fue el único lugar. Digo, ya lo habíamos contado al principio, cuando se planifica esto, que se planifica en el 75, con este Placintara, que ese plan de operaciones, que de hecho están los documentos, en donde uno los puede leer punto por punto, que era lo que había que hacer, distribuyen o deciden hacer lo que ellos llaman fuerza de tareas, que son 11 en total en todo el país. En todo el país, claro, en los lugares en donde la Armada tenía presencia, uh-huh. en general puertos. Bahía Blanca, Capital Federal, La Plata y demás. La Mar del Plata, por ejemplo. La de La Plata era la Fuerza de Tareas 5. Y ellos hacían la inteligencia con el Servicio de Inteligencia Naval en la zona en donde tenían donde ellos tenían influencia, en este caso en la zona de Berisso y Ensenada, y acá es muy fuerte lo que tuvo que ver con la persecución obrera. Uh-huh. Quizá Mar del Plata se está llevando a cabo ahora el juicio Base Naval 3 y 4, uh-huh. En donde también el Servicio de Inteligencia Naval tuvo una fuerte influencia, de hecho en el radar, en la Base Naval de Mar del Plata. Digo, la Armada tuvo una fuerte presencia en lugares muy específicos. El Ejército arrasó de manera más generalizada en todo el país, porque bueno...
Sí, claro. Mira, si no pensás en el Plan Cóndor.
Exactamente. También. Bueno, de los 5 testimonios que hubo hoy, estuvo declarando, te voy a decir los nombres, Ana María Nievas, ella trabajadora de Astilleros Río Santiago, y era delegada, además, en Astilleros Río Santiago. Su hermana trabajaba también en Astilleros Río Santiago y su hermano también. Su cuñado, perdón, su hermana está desaparecida. Ana María Nievas, te decía, ella sobrevivió y vino a declarar al juicio. También Luis Aníbal Rivadeneira, él en este caso trabajador de propulsora siderúrgica. Luis María Di Gaetano, él trabajador de Astilleros Río Santiago. Y por último vino a declarar Perla Díez y Rubén Emilio Oscar Yaposnik. Uh-huh. Perla fue mujer de Eduardo Yaposnik, fue la segunda esposa, y Rubén Emilio Oscar Yaposnik es el hijo, de uh-huh. 28 años, nació en 1987. Eduardo Yaposnik era militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, el PCML. En la ciudad de La Plata había una importante cantidad de militantes del PCML. Creo que prácticamente...
Muchos desaparecidos.
Sí. Eduardo Yaposnik fue uno de los pocos que sobrevivieron. Él falleció en el 2004. Uh-huh. Sí. Bueno, ellos vinieron a declarar por Eduardo porque él ya falleció.
Ahora, pensemos también justamente a dónde fueron, ¿no? Porque fueron al corazón de la organización obrera. Uh-huh. Digo, pensemos también que estos desaparecidos del polo petroquímico, perdón, estamos hablando de Astilleros Río Santiago, de las fábricas, ¿no?, tan simbólicas, sí, que han sido para la zona de Berisso, de Ensenada, donde había organización obrera, sí, si no pensemos en el 17 de octubre del 45. Sí.
Y lo que sale muy fuertemente, digo, esto por ahí lo sabíamos, pero acá lo están poniendo con nombre y apellido, y muy claramente las víctimas, los sobrevivientes, es la conexión que había entre los jerarcas militares que ejecutaron el terrorismo de Estado en el país, en connivencia con las empresas, claro, las fábricas, los gerentes de esas uh-huh. fábricas y los secretarios generales adjuntos, las cúpulas de uh-huh. los gremios. Estamos hablando de ATE Ensenada, estamos hablando de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿sí? Ellos señalan estos
como
sindicalistas,
como responsables o como cómplices, ¿no?
Estos sindicalistas estaban pegados a quien fuera el último gobernador peronista uh-huh. de la provincia de Buenos Aires previo al golpe. Estamos hablando de Calabró, uh-huh. un personaje complicado. Digo, Calabró vino a desplazar al gobernador anterior, un tipo peronista pero de otra onda,
Videgain,
y Calabró era un siniestro que tenía conexiones incluso con el mismo terrorismo de Estado, que facilitó muchas cosas.
Videgain, no te olvides que Videgain fue algo así como la primavera camporista.
Bueno, Calabró tenía estrechos vínculos con todos los gremios, con lo que se llama la burocracia sindical. Entonces, en este caso estamos hablando de Di Tomaso, que estaba en la CGT local, con Rubén Diegues, que estaba en la Unión Obrera Metalúrgica, con Juan Carlos Marín, que estaba en ATE Ensenada, y que todos ellos son señalados directamente por las víctimas como las personas que los marcaron. Ajá. Y que los entregaron en connivencia
y eso
con
lo dicen en las audiencias. Sí.
De hecho, de Juan Carlos Marín, ellos varios ya han contado, por ejemplo, en el fines del 75 hubo una movilización muy grande, ajá, uno de los tantos reclamos que estarían haciendo. En esa los llevan a la comisaría de Beriz, de Ensenada, a un grupo. Y ellos cuentan que entra Juan Carlos Marín, secretario general de ATE Ensenada. Ellos dicen, listo, nos viene a sacar. Y Marín, ahí en la comisaría, les dice, este son todos montoneros.
Mm. Dios.
Rubén Diez es lo mismo, de la Unión Obrera Metalúrgica. Estos nombres van a salir permanentemente, uh-huh, porque ellos los recuerdan, porque además la mayoría de los delegados sindicales en las fábricas de base no estaban en la contra de lo que era la cúpula.
Lo que sí es cierto, Virginia, que ya está más que comprobada la relación, la connivencia de la organización civil con los militares previo al golpe y posterior al golpe, y el acuerdo empresarial, ¿no? Por eso el golpe cívico-militar.
Está muy comprobada, pero está costando muchísimo llevarlas al banquillo.
Obvio, ¿y a quién vas a...? Mira, pero si no, pensemos en papel prensa, digo, ¿no? La connivencia de la implementación de un plan económico, de la implementación de una estrategia para la desaparición forzosa de personas.
Papel prensa, Blaquier, en el ingenio Ledesma, las autoridades de la automotriz Ford, en donde se han hecho marcas de la memoria, en la nueva provincia en Bahía Blanca, digo.
Exacto, bueno, nosotros tenemos cuántos colegas que han sido señalados.
Bueno, otro de los que dio testimonio hoy es Luis María Di Gaetano. Él trabajaba en astillero, pero no tenía militancia gremial, era un laburante. ¿Qué pasó? A él lo secuestran el 2 de abril de 1976. Lo llevan a prefectura. Al otro día lo suben a un barco, un barquito, uh-huh, y lo llevan hasta la escuela naval. Hasta ahí lo mismo que todos los demás. Lo que hacían era, lo secuestraban, pasaban por prefectura, estaban unas horas o hasta el día siguiente, lo subían a un barquito y lo llevaban a la escuela. La escuela queda ahí enfrente al astillero.
Uh-huh.
Muchos quedaban ahí durante 1, 2, 3, 10 días y luego les daban otro destino. A él lo llevaron hasta la escuela, lo bajaron ahí, lo subieron a un helicóptero.
Perdón, por eso está dentro de esta causa Jorge Alberto Recaborde, que es el ex director del Liceo Naval.
Claro.
¿Eh?
Sí.
Y también comandante de la FT5.
¿Eh? De la Fuerza de Tarea 5.
Juan
fue uno de los
Carlos
comandantes.
Herbert y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina número 3, BIN 3, José Casimiro Fernández Carró.
Exactamente. Bueno, lo suben a un helicóptero. ¿Y a dónde lo llevan? Lo llevaron al puerto de Buenos Aires y lo llevan a un buque que se llamaba 33 Orientales. Estuvo en el 33 Orientales y estuvo en otro. ¿Por qué? Porque lo acusaban a él de haber sido el cerebro y el ejecutor de un atentado que habían hecho unos meses atrás contra el buque Santísima Trinidad que estaba en el astillero.
Ah, claro.
Bueno, él dice, unos meses antes mi padre había estado enfermo y lo habíamos tenido que operar. Yo estuve faltando mucho al astillero porque lo estaba cuidando.
Y en realidad ellos pensaron
que esas ausencias tenían que ver con la organización, porque justo luego de eso ocurrió el atentado. Bueno, estuvo desde el 3 al 29 de abril en estos buques, fue interrogado por este atentado. Para él, decía Luis María, para ellos yo era el buzo táctico que había colocado los explosivos y que había cometido el atentado. Hacían hincapié en esas ausencias en el trabajo, y bueno, la verdad es que él no tenía nada que ver. Estuvo hasta el 29 en el buque y luego pasó por Devoto y luego por Unidad 9 y estuvo un tiempo, creo que salió en el 77, si no me equivoco, detenido. Digo, hay como muchas historias. Algunos eran muy militantes y otros no, pero sabemos que para el Estado terrorista durante la dictadura, el blanco era el blanco subversivo. Y dentro de ese blanco, por eso es un genocidio, porque se trató de exterminar un sector determinado de la sociedad, que ese sector era el enemigo subversivo. Dentro de enemigo subversivo entraban docentes, estudiantes, guerrilleros, religiosos, que no estuvieran abonando al
orden nacional.
Sí, y al modelo de sociedad que ellos querían implementar, que era ideológico y que era económico, por sobre todas las cosas.
Vamos a recordar, Virginia, por si alguien no recuerda de qué estás hablando, porque quizás no enganchó la radio la semana pasada, y esto no es un tema que está siendo muy difundido en otros medios, como bien lo explicaste hoy, que el juicio es a 4 ex jefes de la Armada y otros 3 de prefectura, que están siendo juzgados oral y públicamente por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar, que tuvieron como principales víctimas a trabajadores del polo petroquímico de La Plata. ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, se trata del excomandante de operaciones navales, Antonio Bañek, el excomandante de la Fuerza de Tarea 5FT5, Jorge Alberto Recaborde, el exdirector del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Hesberg, y el excomandante del Batallón de Infantería de Marina número 3, que es el BIN-3, José Casimiro Fernández Carró. Pero, como decía recién Virginia, tiene que ver también la prefectura, y entonces están imputados también los ex jefes de la prefectura naval, son a Río de la Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Roca, y el oficial Eduardo Antonio Mesa, mientras que Osvaldo Tomás Méndez, que iba a ser también juzgado, falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso.
También está siendo imputado, siendo juzgado, Roberto Eduardo Fernando Guitián, que era el jefe de inteligencia y de operaciones en el BIM 3. Son 8 en total. Eran 10, 2 fallecieron, Mesa y Méndez y otro más, y en este momento son 8 en total. Hay un pedido por Bañek. Bañek es un personaje con un peso muy importante, porque él era el jefe de comandante de operaciones navales, y bajo su mando estaban las 11 fuerzas de tareas, entre las que estaba la 311, que es la de la ESMA, la 11, que es la de Mar del Plata, la de acá de La Plata. De él dependían todas las fuerzas de tareas. Era un tipo con mucho peso y con mucha importancia. Hoy tiene 91 años y la defensa oficial que está llevando adelante su representación en el juicio ha pedido que se suspenda el juicio por sus condiciones adversas de salud. El tribunal todavía lo está evaluando.
Vamos a recordar, como decía recién Virginia, que estas audiencias que está llevando a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, que preside el juez Carlos Rosansky, que es el mismo, vamos a recordar, que el que juzgó y condenó a Miguel Echecolás, ¿no?
Y a tantos otros.
Y a tantos otros. Y también a von Bernisch, ¿no?
Sí.
Bueno, son públicas, pueden asistir, está muy bueno que asistan, ¿no? Para ver, se puede ir y observar y escuchar.
Las audiencias son lunes públicas y miércoles, 9:30 de la... Está siendo más riguroso con el horario, el tribunal, 9:30 de la mañana, simplemente presentando el DNI. Siendo mayor de 16 años, uno puede entrar a escuchar la audiencia.
No te vas todavía, quédate un ratito más. Las 5 de la tarde en punto...